Nos vamos para Santiago de Chile. A esta hora seguimos analizando y entendiendo lo que pasó ayer. Primero que todo, que acertaron las encuestas. Los chilenos no quieren el modelo de constitución que les presentaron. Los chilenos quieren cambiar la constitución, pero esa no la quieren. Y para eso el ejercicio democrático que se celebró ayer. Nos atiende el profesor José Vieira Gallo. Él es un abogado, pero además un hombre que ha hecho política en su país. Fue secretario general de la señora Bachelet, magistrado del Tribunal Constitucional de su país. Entre 1970 y 1972 era subsecretario de Justicia de Salvador Allende. Desde el 90 hasta el 93 fue presidente de la Cámara de Diputados de su país. Es decir, un hombre con amplísima experiencia. Profesor Vieira Gallo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por llamar.
Nosotros, algunos entendimos que los chilenos sí quieren cambiar y quieren una modificación en su constitución, pero el modelo que les presentaron no les gustó y lo votaron negativamente. El presidente de Colombia entendió otra cosa, que había ganado Pinochet. ¿Usted lo ve así?
A ver, fueron un poco sorprendentes para nosotros las declaraciones del presidente Petro, pero en realidad solo se conoció una frase, no un análisis más de fondo. Lo que aquí hubo es una derrota muy fuerte, muy contundente para la fuerza progresista, por lo menos la derrota más grande de los últimos 30 años. Ahora, las causas de eso se podrá discutir mucho, pero están en la línea de lo que usted señalaba, o sea, un tipo de modelo de constitución que por muchas razones la gente rechazó, y la búsqueda ahora de una nueva proceso constituyente, a ver si logramos un consenso, un acuerdo con una carta fundamental más acorde con el sentimiento de la gente.
Profesor, y para retomar ese camino, ¿qué sigue? ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿Cómo se hace una concertación con los que están en desacuerdo para llegar a un texto que les guste más a la mayoría?
Bueno, las fuerzas que estaban por el rechazo propusieron y dijeron siempre a la ciudadanía que ellos eran partidarios de una nueva convención que tuviera un tiempo acotado de 6 meses, que en base a todo lo que se ha discutido desde hace tantos años en materia constitucional, pudiera llegar a un consenso amplio en la dirección de un nuevo texto. Bueno, ahora tienen que cumplir esa palabra y hay que llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Boric y vamos a ver si es posible, digamos. Ahora, la gente tiene que leer lo que ha ocurrido y salir un poco de sus trincheras y encontrar puntos de convergencia.
Claro, profesor, pero esa comisión constituyente estaba lejos de los partidos tradicionales, con gente de a pie, gente del común, alejada de esos partidos de siempre. ¿Cree que en caso de iniciar un nuevo texto habría que insistir en una convención constituyente o esto sería un riesgo muy grande?
No, yo creo que no. El camino va a ser una convención. Ahora, el problema es saber cuáles van a ser las reglas para elegir a los convencionales. Y ahí se va a discutir hasta dónde, entre comillas, los independientes pueden presentarse en una lista aparte de solo independientes, que fue lo que permitió que en la convención que pasó hubiera una representación bastante significativa de grupos que iban más allá de los partidos y que iban detrás de temas muy específicos, y generó eso bastante, digamos, un clima de más bien de confrontación en la convención.
A propósito de ese atrincheramiento, ¿será que también a los convencionarios que fueron elegidos en su momento y que representaban muchas fuerzas, se atrincheraron ellos mismos y empezaron a hacer una constitución sin interpretar la realidad del país, convencidos de que por ser elegidos tenían derecho a hacer lo que quisieran?
Bueno, y además yo creo que se creó un microclima en la convención, porque esa convención fue elegida, digamos, pensemos el año 2020, entonces veníamos saliendo de las grandes protestas del 2019, entonces era un clima, digamos, diferente. Después vino la pandemia, vino la crisis económica, tantas cosas, entonces como que la convención siguió en una especie de burbuja de un país que ya se había transformado bastante en la opinión pública. Hay que recordar que el electorado en nuestros países, que ya no hay un anclaje ideológico tan fuerte, es bastante cambiante, o sea, un día va para allá, el otro día para acá, y entonces hay que tratar de sintonizar con lo que la sociedad va queriendo en cada momento, y eso los convencionales no lo hicieron.
Es que te vaya muy bien.
Mire, pero ¿no será un error volver al mecanismo que fracasó, es decir, el de la convención? ¿Por qué no utilizar el Congreso para que sea el Congreso el que busque una nueva constitución? Porque si vamos a buscar, si se meten otra vez en el mecanismo que ya fracasó, pues se repite la película.
Pues ese es el riesgo, no hay duda, pero no hay en Chile en este momento un consenso suficiente para que eso lo asuma el Congreso. Entonces yo creo de que el camino va a ser el de la nueva convención. La discusión que sí va a estar en el Congreso es determinar las reglas sobre cuál es la competencia de esa convención, hasta dónde llega, cómo se elige, el plazo, en fin, un montón de cosas que no será fácil ponerse de acuerdo, pero eso tiene que ocurrir en los próximos 2 o 3 meses.
Siguiendo con la experiencia colombiana, donde la constituyente que se creó sí fue exitosa, lo primero que hizo esa constituyente exitosa fue revocar al Congreso, porque evidentemente el Congreso representa en una democracia a la nación. Si la democracia no es capaz de que su Congreso haga la reforma, pues hay que revocar el Congreso.
Claro, eso en Chile está muy lejos de que pueda ocurrir. Siempre se pensó en esta convención que acaba de terminar como un proceso constituyente, digamos, regulado, como un mandato específico a un órgano para que hiciera, digamos, una determinada tarea. Y el Congreso y el gobierno y todos los órganos siguieron funcionando. Entonces, digamos, lo que se piensa es que va a ocurrir eso mismo. Ahora, eso va a depender un poco, digamos, de la actitud que tomen las fuerzas políticas después de este resultado, que si bien confirma las encuestas en cuanto a que ganó el rechazo, ganó por mucho más de lo que las encuestas preveían. Entonces, eso es una suerte como de terremoto político, habrá que ver cómo se calibra, y un poco sorpresivo en la magnitud, un poco como pasó en Colombia con el plebiscito después de los acuerdos de paz.
Usted menciona el caso de Colombia, y cuando ganó el no en ese plebiscito, el entonces presidente Juan Manuel Santos llegó incluso a considerar la idea de renunciar a la presidencia de la República. Eso lo supimos después por unos libros que se publicaron. ¿Usted cómo cree que debe reaccionar el presidente Boric desde el punto de vista político para enderezar el rumbo, teniendo en cuenta que le queda buena parte de su mandato?
Bueno, ayer él hizo un discurso que estaba, digamos, en la línea de asumir la derrota y asumir de que hay que escuchar la voz de la gente, la voz del pueblo en este caso. Y él invitó a los partidos de gobierno y de oposición a un diálogo. Habrá que ver cómo se realiza eso y cuándo, para ver si se puede concordar lo que les decía yo sobre las reglas de una nueva convención. Junto con eso, va a venir un cambio de gabinete en estos días que va a ser, digamos, que va a ser significativo. Ahora, yo no sé cuántos ministros van a salir y eso, pero es evidente que va a haber un cambio de gabinete, y ahí la gran pregunta es si va a haber o no un cambio de rumbo, digamos, no es que va a cambiar en 180 grados, pero por lo menos iba a haber un énfasis más en sintonía con lo que la gente se manifestó en el día de ayer.
Profesor, ¿pero cree que es necesario insistir de inmediato, en un nuevo texto? ¿O es mejor hacer una pausa y pensar quizás en reformas para la Constitución de 1980 o pensar cómo se va a llegar a esa nueva Constitución?
Mire, yo creo que más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar, lo que está hoy día en el tapete es un nuevo impulso de proceso constituyente. Ahora, la elección de esa nueva convención no puede ser antes de enero. Entonces será en enero acá es vacaciones, entonces probablemente será en marzo. Tendrá unos 6 meses de funcionamiento y entonces ya llegamos, digamos, un poco a fines del próximo año y ahí veremos qué sale. Si este proceso llega a concitar voluntades políticas de fuerzas muy amplias de derecha a izquierda. Si eso no ocurre, bueno, habrá que ver qué hace el presidente, no sé.
Claro. Muchos coinciden, incluso personas del apruebo, que en todo el proceso de la constituyente, de esa asamblea que se creó, hubo excesos de forma y retóricos que ahuyentaron votantes y que eso quedó reflejado, como usted dice ayer, más allá de lo que preveían las encuestas. Pero también hay quienes consideran que ese texto, que para muchos es farragoso y difícil de entender, tiene cosas buenas que se podrían rescatar. ¿Usted cree que hay aspectos de ese texto que se pueden rescatar?
Así es, yo creo que hay cosas que son bien positivas. Hay capítulos enteros que están bien hechos. Por ejemplo, hay un capítulo entero sobre ética pública, normas de buen gobierno, acceso a la información pública, transparencia, justamente el tema que ustedes estaban hablando antes de esta conversación. O sea, eso yo creo que se puede rescatar. Creo que además hay un buen elenco de derechos sociales y económicos que está bastante bien concebido. Se pone también una regla una regla fiscal, o sea, que no se pueda gastar más de lo que el presupuesto de la nación contempla, con márgenes para situaciones de crisis. O sea, hay cosas que son positivas, evidentemente, y yo creo que de ahí que también hubo fuerzas políticas responsables que estaban por el apruebo. Y entonces habrá que rescatar de ahí. También se puede rescatar del proyecto que mandó en su época la expresidenta Bachelet. En fin, yo creo que, incluso este proceso constituyente, hasta con sus excesos retóricos, ha servido también para que fuerzas más conservadoras se abran al cambio. Hoy día, por ejemplo, ya la gente de derecha o centro-derecha están dispuestas a la idea de que haya un Estado social de derecho y no un Estado subsidiario como sostenían antes. O sea, también hay cambios y avances. También se ha abierto la posibilidad de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios o los derechos más claros de las mujeres y particularmente el principio de paridad en cargos de elección popular. O sea, hay avances que no creo que puedan ser dejados de lado.
Profesor, deseamos lo mejor para su país. Gracias por atendernos.
Igualmente para allá, para Colombia. Un gran abrazo.